El reciente varamiento de delfines y la acción coordinada de vecinos y diferentes organismos dejan de manifiesto la necesidad de un protocolo de acción en todas las costas del país, en lo que ya trabajan las autoridades. Alejandro Montandón, nuestro corresponsal en Canelones, nos informa sobre este tema y sobre una nueva plaga que está afectando a los árboles, ingresada recientemente a nuestro país.
Muchas gracias, el gusto de darles este punto de vista a Canelones en La Mirada País, hoy con los ojos puestos en el mar y quienes lo habitan, en la fauna marina, que, bueno, lamentablemente por distintas circunstancias a veces termina en la costa, como el caso de los delfines, de cuatro delfines que tuvieron un varamiento en distintos puntos de Canelones, porque después se fueron corriendo y terminaron en San Luis, donde se montó un operativo de rescate para uno de ellos, porque lamentablemente la hembra, la mamá del delfín que fue rescatado, murió. Estamos hablando de 380 kilos, ¿no?, en la costa, que los vecinos a veces hacen denodados esfuerzos por devolverlos a la costa, pero llegaron allí por una razón, se trató de averiguar por qué, se hacen especulaciones referidas a el eventual impacto que podrían tener las prospecciones sísmicas, que ahora, recordemos, de marzo a octubre están suspendidas por un buen tiempo, y que llevan a bordo además a gente de la DINARA, técnicos de la DINARA que van inspeccionando todo, ¿verdad? La razón podría ser el estrés de las tormentas que hemos tenido en los últimos tiempos, pero lo que deja esto es la necesidad de trabajar en conjunto las organizaciones y también las instituciones a cargo de cuidar los animales y toda la costa. Estoy hablando de prefectura, del Instituto de Bienestar Animal, de organizaciones sociales, Socobioma, Rescate Ecomarítimo, y los vecinos en general, que siempre tienen la buena fe de tratar de participar de la mejor manera, pero a veces, si no se coordinan algunas ayudas, puede terminar siendo hasta contraproducente. O en el caso de la llegada de animales marinos como los lobos o los leones marinos, llegan para descansar. Entonces, intentar devolverlos es peligroso, es, digamos, antinatural, porque ellos mismos buscan la costa. Entonces, bueno, el conocimiento, el plan de acción, es en lo que se está trabajando, nos decía Esteban Vieta, el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que participó directamente de uno de los operativos de rescate para los delfines en San Luis algunos días atrás.
Nos llaman desde la Intendencia de Canelones, ahí comenzamos a hablar con la DINARA, que es quien tiene la competencia directa en lo que es fauna marina. También hablamos con el Ministerio de Ambiente para poder coordinar de qué manera se iban a ser rescatados estos animales. La Intendencia de Canelones cuenta con dos veterinarios que son idóneos y que saben muchísimo sobre fauna marina, entonces eso facilita muchísimo el accionar. Ni que hablar que en el lugar ya se presentaban personal, gente que por ejemplo Socobioma, sí, y distintos rescatistas que estaban allí contribuyendo para que estos dos animales puedan ser rescatados, y también algunos de los chiquilines de Facultad de Veterinaria. Allí lo que hicimos fue llamar a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, a quien tenemos que estar sumamente agradecidos, que fue quien nos coordinó con las autoridades navales para poder trabajar en equipo esta temática, que para nosotros es sumamente importante poder haber rescatado al menos uno de estos dos delfines, que era una mamá y su cría, y lamentablemente la mamá no pudo sobrevivir, y eso es el cuerpo sin vida de este delfín está en Facultad Veterinaria para su necropsia y saber qué le afectó y de qué manera termina falleciendo.
Claro, hay una idea, por lo menos a priori, de qué podría ser en base a la experiencia de los expertos.
Bueno, no, justamente no, sinceramente no, el estrés es lo que ellos nos plantean mayoritariamente, que estos delfines particularmente fallecen por estrés, por exceso de esfuerzos y demás. Entonces puede haber sido una de las causas. Pero bueno, también se quiere descartar si tienen alguna afección, alguna enfermedad, o tengan algo que, bueno, también lo haya llevado a quedar varado. Una de las primeras hipótesis generales es que con esta tormenta tan grande que estaba, que estaba generada dentro del mar, ellos mismos con su sonar y demás se pueden haber desorientado, claro, y hubiesen afectado la navegación y que hayan salido hacia las costas.
Claro.
Más temprano los rescatistas nos decían que habían cuatro. Ellos pudieron ingresar en otra parte del departamento, pudieron ingresar esos cuatro para adentro, y que bueno, finalmente terminaron saliendo dos, que fue los que tuvimos que rescatar de alguna manera.
Claro, Esteban, viste que generalmente se tiende a decir, sobre todo después de hace un tiempo esta parte, que las prospecciones sísmicas, en fin, que podrían de alguna manera estar teniendo alguna derivación sobre esto, pero ahora están suspendidas desde marzo hasta octubre, ¿no? Es decir, no habrá nueva.
Ahí nosotros directamente lo que decimos es que no hay evidencia científica hasta el día de la fecha que pueda asegurar eso que se menciona, o que algunos actores lo mencionan. Entonces, justamente, incluso la ballena, si ustedes recordarán que una orca también varó no hace mucho, una orca bebé, y también se le echaba la culpa, por decir de alguna manera, a la prospección sísmica, y sin embargo, después cuando se hicieron los estudios, bueno, tenía una enfermedad específica que generó su muerte. Entonces, bueno, también hay que tener mucho cuidado y recaudos cuando hablamos de estos temas, porque hay que ser cuidadoso,
claro,
para decir es por esto o por aquello. Entonces, siempre hay que lo científicamente comprobable o comprobado es que tenemos que a seguir hacia ese lugar y no a dar opiniones o versiones que, bueno, desconocemos.
Sin duda. Esteban, ya para ir terminando, frecuentemente tenemos distintos tipos de animales de la fauna marina. Si no son aves, son leones marinos o elefantes marinos, fue el caso de Piriápolis hace ya un tiempo, pero es una costa muy, muy amplia, muy larga, y a veces actuar a tiempo, o en el caso de cuando llegan a descansar, no actuar directamente. Es decir, faltan protocolos, ¿te parece que hay la educación en la gente para, la primera respuesta? La articulación ya hemos visto que funciona también, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido?
Exacto. Venimos elaborando ahora, desde que particularmente estamos a cargo de la presidencia del instituto, estamos intentando generar esos enlaces que nos explicaba mucha gente que no existían, que era la DINARA, con el Instituto Nacional de Bienestar Animal, con el Ministerio de Ambiente, con las intendencias, con las organizaciones civiles. Bueno, venimos intentando que esto fluya de otra manera. Obviamente que el Ministerio de Ambiente y DINARA han creado también este grupo de trabajo, de rescatistas y demás, que le hacen bien a la cosa, y poder generar juntos, en equipo, un trabajo que pueda generar protocolos y educación hacia la gente, creo que es un cambio muy importante. Particularmente, a veces hay leones marinos que salen a descansar y que la gente lo quiere introducir al agua pensando que está haciendo un bien, o pingüinos o diferentes animales que han estado en nuestra costa por diferentes razones, y que la gente siempre quiere hacer un bien o quiere ayudar. A veces se está equivocando por desconocimiento más que por otra razón. Entonces, está bueno empezar en este trabajo conjunto, incluso con Richard Tesore, que nos vimos el viernes a la tardecita noche, quedé particularmente comprometido de que en breve me voy a ir hasta allí a conversar con él. También venimos hablando, obviamente, con los técnicos, tanto de la DINARA como del Ministerio de Ambiente y de la Intendencia de Canelones, para generar ese trabajo en equipo y ese protocolo que tanto necesitamos para que los animales que se vean afectados poder solucionarle el problema que tengan, o simplemente protegerlos y cuidarlos para que descansen y después puedan ingresar solos al mar.
Bueno, sigamos hablando de animales. En este caso, un insecto que, al igual que lo hizo el picudo rojo, amenaza palmeras, amenaza distintas especies, aparentemente los arces y los plátanos, dos árboles urbanos muy presentes en el Uruguay, foráneos ambos, pero que tienen, bueno, una gran extensión en las ciudades de capital, sobre todo en las pequeñas localidades también. Se ha detectado lo que se llama el barrenador polífago, barrenador porque va haciendo como unos surcos en el árbol, chiquitito, 2 milímetros, es un pequeño cascarudo, llamémosle así, que anida, que pone huevos, que va comiendo, pero se vale de un hongo que le va ayudando a perforar, y eso es letal para algunas especies. Y hablamos con Felicia Duarte, que es integrante del área de barreras sanitarias, encargada de alguna manera del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Dirección de Servicios Agrícolas, de frenar todo este tipo de plagas, o estar por lo menos atento, junto con la academia, que ya trabaja en investigarlo un poco más, en ver la presencia en distintos puntos del país, ¿eh? Estamos hablando de Rivera, Paysandú, Montevideo, que se ha detectado en Canelones también, y bueno, ya se trabaja en estas acciones. Y esto contaba.
La plaga que ha ingresado recientemente en Uruguay tiene una lista de potenciales hospederos o especies que puede atacar, que es bastante amplia. Sabemos, los arces son de los más sensibles. Bueno, puede atacar también plátanos y otras especies ornamentales que son es lo que se ha visto,
claro,
hasta ahora en, bueno, Montevideo, que es uno de los lugares donde sabemos que está presente. Se ha reportado en Rivera, en arbolado también urbano en Rivera, en Paysandú.
Claro, ahora, cuando decimos se ha visto, hemos, es como el caso de picudo rojo, visto las consecuencias, ¿o se ha detectado la presencia del insecto?
Bueno, hasta ahora la información que yo tengo es que la plaga, o sea, no ha provocado la muerte de los árboles.
Sí.
O sea, no es tan fulminante como, ajá, el picudo, que bueno, uno lo ha visto que ingresó y de repente infesta una palmera y a los 6 meses esa palmera está muerta. Pero sí, puede provocar un daño severo, porque ataca, mete dentro del tronco de los árboles, sobre todo se ve sobre todo en la parte de los troncos y barrena en el interior del árbol.
Barrenar. Entonces, bueno, es que va comiendo, va haciendo un
se
surco.
Se va comiendo, claro, hacia adentro. Es una, bueno, es una especie que tiene ciertas particularidades porque está asociada con un hongo que le ayuda, tiene con lo que se llama como una simbiosis que se alimenta, por lo que tengo entendido, el hongo como que va disolviendo, le ayuda a la digestión de la madera y demás. Entonces también ese hongo infesta después la madera, entonces no es solo el daño del insecto, sino también está el daño de ese hongo. Y bueno, también tiene la característica de que en algunas especies de árboles se puede reproducir, y tiene una gran capacidad reproductiva, y en otras especies de repente lo afecta, entra, pero no se reproduce. Entonces, el potencial de daño que puede tener en distintas especies entiendo que es distinto. Entonces, bueno, estamos en una etapa inicial ahora, un poco de ver qué es lo que está pasando, de evaluar, de hacer como, ¿no?, dar un seguimiento, ver la distribución y demás.
¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo lo ve uno? ¿Qué detecta uno en el árbol, sobre todo?
Bueno, es un insecto muy pequeñito, de unos 2 milímetros aproximadamente, el adulto, y lo que se ve en el árbol son los orificios, son orificios pequeños, sobre todo en los troncos, también puede ser las ramas, pero se ve también en el tronco de aproximadamente 1 milímetro, que tienen exudados, ¿no? Son los orificios pueden ser sabios, se ve como la manchita, y muchas veces se ve también como bien característico, son como una especie como de tarugos de aserrín, ajá, que salen de esos orificios, ¿no?
Como una termita, digamos, cuando...
Y ahí va, y se ven como varios orificios, ¿no? Uno ve el tronco y empieza a mirar y se, ¿no? Es algo pequeño, pero claro, son varios orificios, y esos tarubitos de aserrín son bastante característicos.
Y sobre el árbol, después sobre el ejemplar, todavía, bueno, es muy temprano, pero que en base a estudios fuera de fronteras, ¿cuál es la consecuencia y en qué tiempo para que el árbol muera o para que tenga un daño?
Y bueno, mira, yo no quiero dar información equivocada, yo no soy una experta en este tema, ajá, digo, hay gente que está trabajando en la facultad, en Facultad de Agronomía y en Niña, Tacuarembó también, están trabajando ¿no?, generando información en esta nueva plaga, pero por lo que yo tengo entendido hasta ahora, no, o por lo menos no hay como un reportado una mortalidad de los árboles. Se ven árboles afectados, incluso si uno empieza a prestar atención en Montevideo, incluso hay plátanos que se ve que tienen estos orificios, y las plantas se ven saludables.
Claro.
Entonces, eso es una de las cosas que hay que ver, hacer seguimiento de realmente, bueno, capaz que en algunos casos no afecta, o sea, no le provoca un daño tan severo a la planta y la planta sobrevive, convive además, o yo qué sé, puede pasar varios años, o en otras quizás que no, quizás que es más fulminante. Eso hay que ir haciendo un seguimiento y obviamente el tema de las están las especies ornamentales, también el riesgo de que se pase a especies nativas, nuevas, o sea, que encuentren nuevos hospedantes.
Claro,
¿no?
Claro,
especies
claro.
Que no están en su lugar de origen, como decías, asiática, vienen, encuentran otras árboles y pueden afectar, y cómo se puede combatir ahí no sabemos. También el riesgo que pueda haber en algún en los cultivos forestales, en los cultivos citrícolas, en otros árboles, ¿no? Que eso es lo que nosotros estamos empezando, o sea, a tener atención y a vigilar, bueno, qué puede llegar a pasar ahí para estar atentos ante esta situación.
Las barreras, ¿no? Es decir, cómo, en lo que compete a ustedes, están atajándolo, porque si había una cosa que se había cuestionado inicialmente, era los tiempos de aviso y de acción para el picudo, que además tiene otras características y uno no ve, a diferencia de este, por lo que me contás, salvo las consecuencias finales, cuando ya casi no hay nada que hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la gente si lo detecta?
Y bueno, nosotros, o sea, en este momento estamos en una etapa de lo que es la comunicación, el primero que el saber del problema, sobre todo importante en lo que es... la parte del arbolado urbano, ¿no? Porque estas especies que sabemos que son muy sensibles, como los zarces que son, que se ven y incluso los plátanos, sabemos que también los afectan, es donde se han visto. Estar atentos a la presencia, primero saber que esté la plaga presente, es difícil como en el caso, bueno, ya con la experiencia del picudo, estos son árboles, el comportamiento es un poco diferente de las palmeras, digamos, pero el manejo, al ser una plaga que está adentro de los troncos, es como bastante difícil de hacer un control, digo, pensar en un control tipo químico o eso. Entonces, en general, si se ve un daño muy avanzado, las recomendaciones son cortar el árbol y obviamente eliminarlo, ¿no? Chipearlo, quemarlo, o sea, destruir el material para que el insecto no se siga dispersando.
Bien, amigos, hasta aquí este punto de vista Canelones en La Mirada País. Con el gusto de siempre estar con ustedes la semana que viene es la propuesta. Un abrazo.
Mirada País.